con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es momento de contar por dónde va el día. Gorge Bustos.
El ex número 2 de la Policía Nacional, director adjunto operativo ya dimitido, José Ángel González, declara hasta ahora ante el juez por una supuesta agresión sexual a una subordinada cometida, según su testimonio, hace casi un año en una vivienda oficial del Ministerio del Interior. Esa denuncia, recordemos, que le ha costado el cargo. También está citada la presunta víctima y en ese juzgado de la violencia sobre la mujer se encuentra Patricia Rossetti.
En un coche con las lunas tintadas llegaba Lesdao a los juzgados de lo penal de Madrid, acompañado por sus abogados del despacho Fuster Fabra. Se encuentra tranquilo de cara a la declaración, ha dicho al llegar, va a responder a todo. La denunciante, la inspectora, ha entrado con su abogado, Jorge Piedrafita, por otra puerta y con la protección que le ha puesto el Ministerio del Interior, sin hacer ninguna declaración. Como es habitual en estos casos de violencia de género, está previsto que no coincidan el querellado y la querellante. La inspectora, que reconoce la relación con el ex-DAO, le atribuye agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. El querellado señala en su escrito que el audio aportado no encaja con la agresión sexual, sino que evidencia una relación de confianza en la que demuestra un ataque de celos.
Israel anuncia que ha matado al jefe de seguridad de Irán, que es una de las figuras con más poder del régimen, y al jefe de una fuerza paramilitar que se encarga de la represión interna. La guerra sigue su curso y se está notando en una subida de los precios, especialmente de los carburantes. Ante situaciones como esta, conviene proteger nuestros ahorros de la inflación. Victoria Ballesteros.
Invertimos más, pero seguimos siendo un país muy del depósito y del ladrillo. Y mucho dinero sigue en cuentas corrientes.
No tengo ni idea cómo invertir ni nada. No lo sé.
No sé.
Te aconseja a los bancos. O sea, pues oye, pues inviértelo aquí, en este fondo, que este da más rentabilidad.
También le puedo preguntar al gestor dónde llevo para hacer la declaración.
Con la inflación nuestro dinero vale menos. Manuel Pinto, analista de mercados de XTB.
El error más común es tener todo el dinero parado en la cuenta corriente. Muchas veces por miedo o muchas veces también puede ser por falta de información. Si todo el dinero se queda sin mover durante años, la inflación poco a poco va reduciendo su valor.
Los expertos recomiendan tener una parte para gastos y emergencias, pero el resto invertirlo en productos que den algo de rendimiento. Fondos, bolsa, bonos. La idea es que el dinero crezca al ritmo de la inflación o la mitigue en parte.
Y hablando del coste de la vida, el precio de la bombona de butano que a diario utilizan en España unos 8 millones de hogares ha subido este martes un 4,9% hasta alcanzar los 16,35 euros. Y Cuba ha sufrido esta madrugada un terremoto de magnitud 6 que coincide con un apagón generalizado en la mayor parte de la isla, que ha dejado a casi 10 millones de personas sin luz, sin teléfono y sin internet. Es el sexto apagón nacional en el último mes y medio. Y en mitad de esta situación se han entablado conversaciones entre el régimen castrista y Estados Unidos acerca del futuro de la isla. Según la prensa estadounidense, Washington condiciona cualquier acuerdo a la salida de su presidente, Miguel Díaz-Canel. A esta posibilidad se ha referido esta mañana aquí en Herrera en COPE Antonio Guedes, es un médico cubano que vive desde hace tiempo exiliado en España.
Si impunidad entiende que se vayan, pues sí. Y la mayoría de los cubanos hoy en día están dispuestos, al menos de momento, ya veremos a medio plazo si hay justicia, porque también tiene que haber justicia, si se juzgará o no. Pero de momento, Fuentes de Plata sí están dispuestos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Laporta da por cerrada la renovación de Hansi Flick. Daniel Asenjo.
En una entrevista en RACU, el regido presidente del Barça ha confirmado que el entrenador alemán seguirá al menos 2 años más. Laporta dice que está todo acordado.
La voluntad de Deco y de la
Junta Directiva. La voluntad de Deco y de la Junta Directiva es la de renovar a Flick hasta 2028.
Sí, sí. La intención es que cada temporada tenga un año más de margen.
¿Y él está a favor?
Él está a favor.
Sí, sí.
Sí, sí, Hansi está a favor porque está muy a gusto.
Entonces podemos decir que el acuerdo se va a anunciar en breves.
Sí, seguramente.
Sí, lo anunciaremos en breve porque creo que sería bueno hacerlo cuanto antes. Pero ya os digo que la decisión es de Rafa Juste, de Hansi y de Deco.
Hansi y al Deco.
Y hoy vuelve la Champions. A las 9 de la noche el Real Madrid busca los cuartos de final en Manchester contra el City de Guardiola. Los blancos defienden la ventaja de 3-0 conseguida hace una semana en el Bernabéu. Mbappé se apunta al partido, parece que no será titular, pero puede tener minutos. El encuentro desde las 8:15 en tiempo de juego. Para mañana, Barça Newcastle y Tottenham Atlético de Madrid. Los rojiblancos vuelan a Londres con tres bajas, Javi Gómez.
A punto de salir el Atlético de Madrid rumbo a Londres, lista de convocados sin sorpresas, bajas muy importantes como la de Oblaco. Barrios tampoco estará Rodri Mendoza. A la 1:30 está fijada la llegada rojiblanca a Luton, a las 7:45 la rueda de prensa oficiales y a las 7:30 la última sesión antes del partido de mañana.
Y en la Liga, Rayo y Levante empataron a 1 para cerrar la jornada.
Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos a esta hora 13 grados en el centro de la capital, en una jornada de sol y temperaturas algo más altas, con máximas por encima de los 20 grados y mínimas alrededor de 5. En las carreteras, tráfico lento de salida por la 1 en el Vellón y de entrada por la 6 en el Plantío. En la M40, lento también en Coslada, sentido A2, y en la M50 en Majadahonda hacia la A5. En la capital, muy complicadas las entradas por Avenida de América y prolongación de O'Donnell, la Plaza de Cristo Rey en superficie y también la incorporación del Nudo Norte al Paseo de la Castellana. En el interior, en el entorno de Atocha, Gran Vía, Alcalá, Sevilla, Banco de España y Cibeles y todo el entorno de la Puerta de Alcalá desde la calle Serrano. Está complicada también la calle José Abascal y Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos. Y la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes menores de edad, presuntos integrantes de la banda de los Nietas, acusados de intentar matar a un miembro de una banda rival. Escuchas Herrera en COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa, cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas a 5,99 euros la caja de 600 gramos. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo tienes que decir 2 letras, N-O. No, no te conformes. ¿Que te han subido el alquiler? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Celebra el Día del Padre con un 30% de descuento en toda la ropa, pijamas y calzado de hombre. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras pueden moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vidas particulares. Hay días en los que nos gusta conocer historias de seres humanos que han pasado por vicisitudes que les han llevado arriba, abajo, como una sierra, pero que han salido a flote, que son ejemplares en el mensaje. Porque a veces, fíjense, asociamos las adicciones a situaciones de marginalidad, de exclusión, pero oiga, la realidad es muy distinta. Seguramente usted lo sabe y usted ha vivido algún caso parecido o conoce, tiene cerca a alguien al que la cocaína, por ejemplo, presente en muchos entornos sociales y profesionales, ha atrapado a una persona con una vida aparentemente perfecta. Este es el caso de una economista, Isabel Ruiz Barayvar, que llegó a ser, oiga, directiva en grandes empresas internacionales, que durante años vivió una adicción que acabó marcando su vida, pero que felizmente hoy está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¡Cuán honor! No me lo puedo creer. Me da hasta la risa.
El honor
pero,
es mío.
Pero eso yo no sé de dónde habéis sacado esa información. Yo no soy ni directiva ni nada. He tenido la inmensa fortuna de trabajar en empresas muy gordas, pero de directiva poco, ¿eh?
Bueno, pues bueno, trabajadora de empresas gordas. Lo dejamos ahí.
Eso sí.
El mundo de las finanzas, bueno, en fin, no, si me permites el tuteo, no te es...
Por favor, te lo pido.
No te es ajeno, lo conoces bien. ¿Cómo era tu vida antes de que comenzara la adicción?
¿Cómo era mi vida? Antes de que comenzara la adicción, pues era... ¿Sabes lo que...? A ver, estoy un poco nerviosa y te lo quiero contar bien. Pero es un mundo de inseguridad, de miedo, de vergüenza, de baja autoestima. Y entonces esos sentimientos son los que hacen que te sujetes. Empieza la adicción, como comprenderás, empieza pues saliendo y bebiéndote una copa, como hace todo el mundo mundial, y no pasa nada. Y de ahí, pues un poquito más, porque eso, en un principio, es lo que te da a ti bienestar. De repente, esos miedos, esas inseguridades, esa vergüenza, desaparece. Y entonces, si te pasa eso, es muy fácil que te enganches como sea a sujetarte y a convertirte sobre todo en quien no eres, en lo que tú crees que los demás les va a gustar.
Claro, en verte a ti mismo como alguien que, hoy me he controlado esto, no ha habido problema, y yo no voy a ser como todos. Exacto. Aquellos que pierden su carrera, trabajo, familia, lo que sea, ¿no?
Exacto. Y yo definiría, fíjate, la adicción yo la definiría como la enfermedad que solo hizo Santi Roteche, mi jefe, mi terapeuta y mi amigo. La definiría como la enfermedad del alma, y la faena del siglo es que te secuestra el alma. Poco a poco la adicción dejas de ser tú y de conectar contigo.
¿Tú trabajabas para firmas de lujo como Prada?
Sí. 9 años en bolsa y 9 años en un restaurante y en 20.000 sitios.
¿Y recuerdas el momento en el que probaste la cocaína por primera vez?
Perfectamente. En el parking de Barceló, enfrente de Pacha, antes de entrar a Pacha. Me acuerdo, no me voy a olvidar nunca.
¿Alguien te lo ofreció?
Alguien me lo ofreció y me dijeron, no seas tonta, no la pruebes, no sé qué, y la probé. La probé, y para qué quisimos más. Y eso no es, Carlos, eso no empieza ese día. O O sea, no empieza ese día, pues ya la pruebas, al día siguiente, a la semana siguiente a lo mejor la pruebas otra vez, la pruebas otra vez, y a los 10 años de estar saliendo, bebiendo y tomando cocaína, acabas en casa y no quieres ver a nadie, acabas encerrada en tu cuarto y no quieres saber nada, nada más que consumir. Claro, y la faena de todo es que yo era absolutamente funcional, que iba a trabajar. Esa era la faena.
Isabel, aquellas primeras veces eso te dio un chute de energía, de felicidad.
Claro, claro, sí, como que es un subidón, que es lo que nosotros buscamos, los adictos buscamos ese subidón en cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Porque como tenemos esa sensación de, yo qué sé, de malestar, porque de verdad el plan de un adicto es, a mí nada me enternece más que un adicto, porque no es como salgo por la noche que bien me lo paso, siempre detrás hay malestar.
La adicción en algunos casos llega poco a poco, pero hay un momento en el que te das cuenta de que la cocaína ya no es algo puntual, ya es, bueno, pues no, si he salido y he tomado, bueno, pues hasta dentro de 2 semanas que vuelva a salir, ¿no?
Exacto.
Que ya es una necesidad.
Claro, y es una necesidad. Y entonces, ¿cómo te vas dando? O sea, tú quieres siempre pensar que no tienes un problema y que lo puedes controlar. Y ese es lo primero que te boicotea tu cabeza todo el tiempo. Que puedes, para que sigas. Y llega un momento que dices, tengo que poner... Yo tuve la inmensa fortuna, fíjate quién lo iba a decir, de tener un accidente de tráfico y aparecer en mi casa con dos sobrinas mías diciéndome qué narices has hecho, que está tu coche destrozado abajo. Digo, ¿mi coche destrozado? O sea, yo no era ni consciente de ello. O sea, que llega un momento que la pelota va a más, y gracias a Dios, pues eso fue lo que me hizo parar, ¿no?
Se ha explicado que en un momento personal muy duro, la muerte de tu padre marcó un antes y un después. ¿Eso cómo influyó en tu relación?
Totalmente. Para mí mi padre era lo más, o sea, la persona más maravillosa. Me imagino que para mucha gente le pasa lo mismo. Para mí él era lo más. Y se murió cuando yo tenía 18 años. De repente, le dio un infarto y se murió. Y entonces, claro, mi vida cambió totalmente. Justo en ese momento nos cambiábamos de casa. Fue un cambio brutal en mi vida. Y por supuesto que eso te hace ser mucho más sensible, mucho más sentirte un poco más desprotegida, sentirte con más responsabilidades, como que tenía que cuidar a mi madre también, porque pobrecita mi madre, que era absolutamente maravillosa también, ¿no? Pero todo eso, hace que sea más fácil sujetarte en una copa para que se te pasen todas esas penas.
¿Y hasta qué punto llegó a condicionar tu día a día?
A todo, Carlos. O sea, cuando te secuestra la adicción, te secuestra entera. Y entonces llega un momento que me da igual que seas funcional, que yo es que iba a trabajar y hablaba con todo el mundo y no pasaba nada y nadie se enteraba. Pero yo directamente lo único que estaba pensando era cuándo meterme una raya y cuándo beberme una copa. Y bebía vodka para esconder para tomarlo con Coca-Cola. Fíjate qué marranada. Para tapar, para que no oliera y para tapar que tomaba vodka, que no tuviera color. O sea, un espanto. Llega un momento que tu vida, solo lo único que te interesa y lo único que te dirige esa vida es cuándo va a ser la siguiente. Y es terrible.
Me cuentas que el punto de inflexión fue el accidente de tráfico y después de ello tienes que pedir ayuda, reconocer que necesitas ayuda y tratamiento. ¿Cómo das ese paso?
Pues mira, caí en manos de... Era amigo de otro sobrino mío, de Jaime Adán, que es un psiquiatra fantástico, que me ingresó en una planta psiquiátrica 5 días, que estuve encantada. Fíjate qué inconsciencia. Yo estaba encantada de estar ingresada ahí, de relacionarme con el mundo hospital en psiquiatría. Y de ahí Jaime me dijo, Isabel, esto es como si vas a un spa, o sea, es como si te vas 5 días a la Buchinger, no sirve de nada si tienes un problema, porque Jaime fue la única, la primera persona que me sacó de verdad todo lo que había detrás. Todo el mundo del alcohol, de la cocaína, de la inseguridad, de los miedos y de todo. Y entonces me dijo, tienes que hacer algo. Y caí en manos de Santi Rotaeche, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es alucinante, Carlos, porque ese viaje que al principio es súper... es durísimo. Es durísimo porque tienes que poner los pies en la tierra. Uh-huh. Y porque te das cuenta y miras hacia... Yo empecé esto con 47 años. Y entonces, si miras desde los 30, lo que has hecho de los 30 a los 47, todo lo que has dejado atrás, todos los errores que has cometido, en quién te has convertido, que no eres.
¿Cuánto dinero has gastado, además? Que
eso pues no mira, es barato, te prometo que yo creo que podría tener ahora mismo 3 casas. Te lo prometo.
Claro, me lo crees.
O sea, así, por la cara. Y yo me encontré que no tenía ni un duro ahorrado. Absolutamente ni un duro. Cero. Que me gastaba absolutamente todo el dinero en, pues eso, en invitar a todo el mundo, en beber y en drogarme. Eso.
Y decides en un momento determinado contar tu historia públicamente. ¿Qué te llevó a ese paso?
Pues ¿sabes por qué? Porque me parece tan terrible que... Primero, ya sabes, mira, estabais hablando antes de las discotecas que me estaba tronchando a risa. Digo, vamos, yo no voy a una discoteca, ya no sé de hace cuánto. Pero es tan triste que perdona, me acabo de ir a las discotecas y he perdido el hilo.
¿Cómo das el paso de contar?
Ah, ¿cómo doy el paso? Ah, pues porque yo soy terapeuta, trabajo en Mucho Mejor Sin y mi trabajo me fascina. La palabra terapeuta se me queda un poco grande, porque yo lo único que hago es acompañar a gente maravillosa, a gente que sufre, a tener una vida mejor. Y es que no tengo que vender la moto, ni tengo que vender nada, porque lo he vivido y lo he sentido. Y ahora tengo una vida que ni en el mejor de mis sueños hubiera pensado que iba a tener la vida que tengo yo ahora. Y es que te cambia todo el panorama. Es que es alucinante.
Claro, tú ahora lo que haces es ayudar a acompañar a personas que están pasando por una cuestión similar, ¿no? El mismo proceso.
Exacto.
Y le cuentas lo que tú viviste y les convences.
Claro, claro. Y entonces tuve la oportunidad, que me encantó, que me invitó Rui Arroyo a un podcast que hace, que se llama Charlas Adictivas, que da visibilidad, porque todo el mundo piensa que los alcohólicos y los drogadictos es gente non grata, es gente como los ves a uno sentado en un brick en un banco. Eso es lo que asociamos, ¿no? Y no es así. Hay gente de todo, hay gente... Y mira tú qué casualidad, que suelen ser absolutamente maravillosos, te lo prometo.
Sí, sí.
Porque es gente súper sensible, súper, pues eso, que pues eso, inundados por el miedo, la inseguridad, por la vergüenza, por lo que sea, se han sujetado y por el estrés. Y en el momento que quitas el consumo en medio, pues nace otra persona, que es la de verdad, la auténtica.
¿Cuánto cuesta ese proceso? ¿Qué tiempo lleva quitarle a una persona, yo me imagino que en función de la intensidad de la adicción, pero Carlos, retirarle la adicción?
Ya, pero eso es como, es muy, cada persona es un mundo. Y no te creas que porque consuman más es más difícil, porque estamos hablando de la cocaína, pero ¿para qué contarte el mundo de las benzodiazepinas, de las pastillas? Uh-huh. Que todo el mundo se toma porque estoy estresada, porque se ha muerto mi padre o porque se ha quemado mi casa. Y cada persona es un mundo. O sea, yo te digo que yo este viaje lo hice en 3 años. En 3 años eres otra persona radicalmente diferente, absolutamente diferente. Uh-huh. Y luego, pues el viaje a llegar a donde estoy hoy, bueno, pues es todos los años. Y yo siempre les digo en terapia, cuando estamos en terapia, les digo, todos los años tiene premio, todos. Absolutamente todos.
¿Y el demonio viene muchas veces a visitar en forma de tentación?
A mí no me visita nada para nada. Al principio sí, al principio sí. Al principio el demonio te visita todo el tiempo. O sea, si ya has estado, imagínate, 30 años o 20 años, yo empecé a beber con 15 años. De los 15 a los 47, imagínate. Mm. O ya tomas cocaína a lo mejor 10 años. Y al principio el demonio creo que te visita y te, yo digo, ruge la marabunta. Claro. Pero después, no te puede importar menos, al revés. Para mí es que sería un martirio chino si me obligaran ahora, bueno, a meterme una raya ni hablar, pero a beber una copa menos. O sea, no me interesa nada porque para mí es lejía, pura lejía.
¿Y te preocupa que en algunos ambientes se siga normalizando el consumo de cocaína? Algunos lo ligan al éxito, al ocio.
Sí me preocupa porque sé lo que pasa después. Sé lo que pasa después, pero igual que me preocupa una persona que bebe dos botellas de vino todos los días y dice que no pasa nada, que está fenomenal. Porque es que no puede estar sin beber dos botellas de vino al día. Uh-huh. Me preocupa porque llega un momento que eso lo que te hace es desconectar de ti totalmente. Y bueno, pues qué tristeza. Es que es un malestar, primero las resacas, todo. Es que es un horror. Pero cada uno tiene que tocar su fondo, que eso es lo triste, ¿no? Que cada uno se tiene que dar cuenta uno mismo. Da igual que quiera tu familia, tu primo o quien sea. Tienes que ser tú el que te pongas a manos a la obra.
Es maravilloso escucharte, Isabel, y tomar nota, y espero que muchos lo hayan hecho. ¿Se puede poner en contacto con vosotros, con Mucho Mejor Sin, MMS?
Quien quiera, por favor. Ahí estamos. Además es que empezamos siendo un sitio donde venía la gente a terapia presencial, a una consulta. Abrimos luego un centro de ingreso que cerramos porque hubo una crisis terrible y ahora lo hacemos todo online. O sea, yo veo a gente que está uno en Cuenca, otro en Francia y otro en África. Mm-hmm. O sea, da igual. Que esa es la maravilla porque la suerte que lo que hacemos es que podemos llegar a todo el mundo. O sea, que no hace falta, porque si no vives en una ciudad importante, pues no tienes acceso a un tratamiento de adicciones.
Claro.
Y bueno, pues bueno, ahí estamos.
Mucho Mejor Sin, con Isabel Ruiz Baraibar.
Mil gracias Carlos, mil gracias. Qué felicidad.
Un beso muy fuerte.
Hasta ahora.
Hasta siempre, enhorabuena. Ya estamos en las 11:30, casi las 11:30. Ahora enseguida hablamos con Javier Sierra, pero va a ser a la vuelta de estos consejos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos con guía acompañante por Uzbekistán, Albania, Italia. Consulta condiciones. Reserva con Canac y Viajes El Corte Inglés.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork, fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dame tele lo que quiero, mi vida. Dame tele, no. El verdadero sabor del agua y para beber. Dame tele.
verdadero sabor del agua.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos?
Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En Herrera en COPE, Carlos Herrera.
COPE, estar informado.
Cada martes hablamos con Javier Sierra, normalmente Javier Sierra, para descubrir secretos del universo, se sienta en este estudio, o en aquel otro, pero hoy es un día especial, Javier no está aquí. Está en Playa Linda, en Cabo Cañaveral. Playa Linda suena a playa, que bien está en la playa, pero cuando ya dices Cabo Cañaveral, ya sabes que hay una cosa de cohete. De hecho, ahí en Estados Unidos está la base de operaciones de lanzamiento de la NASA y ahora está a punto de despegar un cohete Falcon 9, querido Javier, que además te acompaña tu hijo Martín. Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días, Carlos. Pues sí, estamos aquí, son las 6:30 de la mañana, todavía es oscuro, pero hay una actividad frenética. Esto es como las marismas, más o menos, del Guadalquivir, cruzado por carreteras perimetradas, muy vigiladas. Y a los que queremos ver los lanzamientos nos empujan hacia este lugar, que es Playa Linda. Es una playa, en fin, grande, muy bonita, que todavía no vemos porque es de noche, pero que ya se percibe un poco la atmósfera pre-lanzamiento, ¿no? Ahí hay mucha excitación, la gente se comunica, se están, digamos que, haciendo los seguimientos del lanzamiento, que será, han dicho, a esta hora, pero lo acaban de retrasar una hora, así que nos queda por lo menos un tiempo de espera.
Se abre la ventana del lanzamiento de un cohete Falcon 9. ¿Qué es lo que va a hacer en el espacio?
Pues mira, este es el lanzamiento número 18 de lo que llevamos de año. La empresa de Elon Musk, SpaceX, lo que está haciendo es colocar una constelación de satélites para dotar de internet a cualquier rincón del mundo, y lo que van a lanzar son 29 satélites, 29, solo en este cohete, para sumarlos a los 11.500 que ya tenemos flotando sobre nuestras cabezas. Parece rutinario, y de alguna manera se ha convertido en algo rutinario este tipo de lanzamientos, pero no lo es, porque aquí hay, en fin, mucha inversión en juego, muchos millones de dólares en cada lanzamiento y, sobre todo, muchísima actividad científica y profesional, porque nosotros estamos viendo ahora cerca la carretera de acceso hacia la pista de lanzamiento y parece un atasco de hora punta en una gran ciudad.
¿Cada cuánto se hace un lanzamiento desde esa base donde estás?
Pues en estos momentos cada semana hay unos 2 lanzamientos solo de SpaceX, pero claro, SpaceX y el cohete Falcon 9, pues digamos que es una misión menor, se trata de colocar satélites en la baja órbita terrestre. Al lado, aquí muy cerca, en nuestro rango de visión, también estamos contemplando el edificio de ensamblaje de vehículos, que es la gran infraestructura que la NASA tiene desde los años 60 para montar sus cohetes lunares, y dentro de ese edificio está el Artemis 2, que es el cohete que va a colocar por primera vez desde 1972 a seres humanos cerca de la Luna, y va a ser también en estos días. Se espera que el día 20 de esta semana salga ya ese gran cohete Artemis 2 de su plataforma de lanzamiento, o sea, perdón, de su base y se lleve hacia la plataforma de lanzamiento. Así que eso también va a ser otro momento espectacular en este lugar, porque es mover un cohete de muchas toneladas, de más de 100 metros de altura. Es más, es como mover la Giralda, para que nos entendamos, ¿no? Moverlo sobre ruedas hasta el punto en el que se va a lanzar, pues previsiblemente en los próximos días, hacia la Luna.
Cuando hay normalmente retrasos de... porque el Artemis II se ha retrasado algunas veces, ¿normalmente por qué es? ¿Falla algo? ¿Han encontrado? Porque claro, y cualquier tontería manda el cohete al carajo en vez de ir a,
pues mira,
al espacio.
Ahí te reboto la respuesta a Martín, que está estudiando ingeniería aeroespacial y que eso se lo conoce de memoria.
Ajá, Martín, ¿por qué se retrasa un lanzamiento de un cohete?
Pues mira, la misión Artemis II se ha retrasado por muchos factores diferentes. Y además te dan un abanico para ver un poco todas las formas en las que se puede retrasar. El tiempo meteorológico es una de ellas. Claro que no quieres lanzar, y sobre todo cuando un cohete va tripulado, un cohete en circunstancias que pueden llegar a ser hasta peligrosas para la tripulación. Pero Artemis II además ha tenido retrasos técnicos, porque a la hora de hacer los ensayos y a la hora de preparar el lanzamiento de esta misión espacial, se han encontrado fugas de hidrógeno e incluso de helio en algunas de las partes del cohete. Cuando esto es así, lo que tienen que hacer es devolver el cohete de nuevo a ese edificio de ensamblaje que estamos viendo e intentar reparar en la medida de lo posible y cuanto antes todos esos problemas.
No. Lleváis unos cuantos días ahí en el Centro Espacial Kennedy, en la base de operaciones de la NASA. ¿El Centro Kennedy cómo es? ¿Qué es lo que más os ha gustado, llamado la atención?
Pues mira, el Centro Kennedy es una instalación que tiene una parte científica, de oficinas, de talleres, de lugares de investigación. Y luego hay otra parte que está muy dedicada a la divulgación y, digamos, a la preservación de la memoria de la carrera espacial, que en los Estados Unidos te puedes imaginar que es muy importante. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que aquí se conserva uno de los transbordadores que ahora están fuera de servicio, de los que en su momento veíamos habitualmente en las noticias, ¿no? Está el transbordador Atlantis, conservado en un gran hangar. Hay incluso un apartado de ese hangar que se dedica a un simulador de lanzamiento del Atlantis, de tal manera que la gente se puede sentar, se coloca en una especie de vagón que se coloca vertical en 90 grados y allí te hacen sentir la aceleración, el ruido, las vibraciones de lo que es un lanzamiento espacial. Eso a Martín y a mí nos ha gustado mucho porque tiene algo de parque de atracciones. Pero también hay
el cohete 5. Y aquí se conserva también uno de los tres cohetes 5 que no se llegaron a lanzar durante el programa Apolo y que hoy en día los visitantes pueden ponerse debajo y ver la escala. Son esos momentos en los que no te sientes grande, te sientes muy, muy, muy pequeño.
Oye, ¿y por qué la NASA buscó Cabo Cañaveral para poner ahí su centro de operaciones? Me imagino que no sería porque el metro cuadrado estuviera más barato, ¿no?
Mira, qué gran duda es esa, Carlos, porque esta es una zona realmente lamentable para cohetes. Es uno de los sitios donde más rayos caen de todos los Estados Unidos. Zona de huracanes, de tormentas. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos en Playa Bonita sufriendo unos vientos que hacen peligroso, evidentemente, el desplazar un objeto que tienes que poner vertical, que tienes que plantar, ¿no? Luego, es complicado, pero se eligió fue porque está más cerca del Ecuador, los cohetes necesitan estar lo más cerca posible del Ecuador, en suelo continental americano, porque evidentemente este también es un tema estratégico, y porque aquí previamente, antes de que se instalara el centro espacial, había una base de lanzamiento de misiles. Los misiles son los antepasados de los cohetes espaciales y ya tenían, un poco de infraestructura previa sobre la que construir el centro espacial, el primer centro espacial de los Estados Unidos.
La NASA vivió, o a algunos nos parece, una edad de oro con las misiones Apolo, que colocaron varios hombres en la Luna, y ahora se dice que estamos en otra edad de oro, ¿no? Que estamos en un momento tan bueno como aquel para la exploración espacial. ¿Eso es verdad?
Sí, desde luego. Estamos renaciendo en esa era de oro porque estamos a punto de devolver a estos hombres a la Luna y, a diferencia de con el programa Apolo, Esta vez el programa Artemis pretende mantener una presencia continuada humana en el espacio y particularmente en la Luna. ¿De qué nos va a servir esto? Esto nos servirá para mandar en un futuro, igual no tan lejano, los primeros humanos a Marte.
O sea, la misión de volver a poner un hombre un hombre o una mujer en la Luna está ya planeada.
Sí, está planeada. Bueno, ahora
la Artemis 2 lo que va a hacer es acercar a 4 seres humanos, a 3 hombres y una mujer, a la superficie de la Luna sin llegar a tomar tierra lunar. Está previsto que para el año 2028 ya se haga la primera misión de regreso de poner pie en la Luna. La idea no es poner el pie por pasearse, como fue un poco el hito de los años 60, sino para establecerse. Es decir, que hay que seleccionar muy bien el lugar donde se va a alunizar, porque ahí es donde está previsto también que empiecen las obras de instalación de un asentamiento permanente. En fin, todo esto suena ciencia ficción todavía, pero visto desde aquí, Carlos, visto desde Cabo Cañaveral, donde estamos rodeados de estas instalaciones futuristas, ya parece que está a la vuelta de la esquina.
Ya. ¿Y qué interés tiene instalarse en la Luna?
Pues el interés es un interés de tipo económico. Es decir, la Luna nos va a permitir tener una plataforma desde la que realizar minería, poder obtener recursos naturales no solo de la Luna, sino también del planeta Marte, que es el fin último, y poder conseguir todos esos materiales de los que la Tierra anda escasa, pero que son necesarios para el desarrollo de la humanidad, sobre todo a través de la vía tecnológica. Así que, obviamente, estamos hablando de unos primeros pasos en una nueva era totalmente para la especie humana.
Estamos hablando con Javier Sierra y con su hijo Martín Sierra, que da igual que conteste, porque verán ustedes que hablan exactamente igual. Parecen Sánchez y su hermano cuando hablan. Se nota que sois padre e hijo. Además, Martín está estudiando en Colorado ingeniería aeroespacial. ¿Tu sueño es salir al espacio en la misión que sea, Martín?
Hombre, ese sería el sueño último, pero por ahora me quedan muchos años de trabajar muy duro y al final contribuir un granito de arena. Esto es una misión tan grande que no es cosa de una tripulación, es cosa de todo un gran equipo de gente.
Pero bueno, ¿la tripulación que sale porque es ingeniero o porque es piloto?
Porque son de diferentes cosas. De hecho, en esta misión Artemis 2 no solo van aún 2 pilotos, por supuesto, pero aparte van una científica y un astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. No es ser astronauta, no depende solo de ser piloto. Hay muchos trabajos y se interesa que cuanto más coro de gente haya ahí arriba con diferentes disciplinas en mente, mejor.
Qué maravilla. Bueno, seguiremos pendientes de Playa Linda, donde estáis ahora mismo, de Artemis, de lo que no es Artemis y del Falcon. Mira, hasta el Falcon llega allí. Y de Cabo Cañaveral, que lo paséis muy bien, que sé que lo estáis pasando en grande, los dos, padre e hijo.
Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.
Adiós, queridos amigos, adiós. No, la verdad es que al que le guste un cohete, vamos, esto es Disneylandia para ellos, es Sofía, porque...
Hombre, tú verás, has visto con qué excusa. No, es que voy a cubrir el lanzamiento de un cohete que ya veremos, lo mandamos ahí a Cabo Cañaveral, a Florida, a disfrutar del buen tiempo.
Sí.
Es que aquí, quien no se las ingenia.
No, lo que pasa es que tienes que estar toda la noche allí en una cabina esperando que, y del cohete lo que ves, supongo que será el destello, un poquito del humo, y verse a todo carajo salir una cosa disparada para arriba y adiós, muy buenas.
Y adiós, se acabó. Pero bueno, puedes decir, esto lo he visto yo.
Sí, sí, hay gente para todo, Ahora hay 43, vas a hablar con Nacho Abad.
Sí, vamos a hablar de las novedades en la investigación del caso de Francisca Cadenas, después de, bueno, pues de que se haya detenido a 2 hermanos del municipio de Hornachos. Hay novedades en esa investigación, en esa autopsia, en las declaraciones de ambos, así que enseguida lo contamos con él. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Sí, seguimos en Herrera en COPE y la semana pasada, a esta hora más o menos de la mañana, decía Nacho Abad, pronto con la declaración del segundo posible implicado en la muerte de Francisca Cárdenas, vamos a tener novedades. Y así ha sido, menuda semana en cuanto a este crimen del que han pasado más de 9 años. Nacho Abad, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días.
Se producía primero la detención de esos 2 vecinos de Hornachos en Badajoz. Después se localizaban restos óseos en la casa de estos hermanos. Y a partir de ahí todo se precipita muy deprisa. ¿En qué punto está la investigación?
Mira, te voy a contar hoy 3 cosas importantes y son las siguientes. La primera es que el sábado Julián confesó delante de su señoría, el juez instructor del caso. ¿Qué le contó Julián al juez? No permitió que preguntase el juez, no permitió que preguntase el fiscal, no permitió que preguntase la abogada de la acusación particular, solo permitió que preguntase su letrado. Y a eso tiene todo el derecho del mundo. Con lo cual, en realidad, uno puede llegar a deducir que es una declaración más o menos pactada entre ambos con unos límites, por si acaso luego de la lectura del sumario se ve que puede haber contradicciones. ¿Qué cuenta? Cuenta que ese día él está en casa y esta mujer, Francisca, viene de dejar a esa niña con sus padres en el coche, viene de camino de vuelta. Dice que su madre y Francisca se llevaban muy bien, de hecho que Francisca había cuidado de su madre en el pasado y que tenían una buena relación. Y cuenta que Francisca tenía tanta confianza que ese día se encontró entreabierta la puerta de la casa de Julián y que la abrió y pasó para preguntar por el estado de salud del tío que estaban cuidando Julián y Manuel. Que cuando entra dentro de la casa, ella observa cómo Julián está esnifando una raya de cocaína. Que a él, ella le pregunta, ¿pero qué haces? No como un reproche, sino una pregunta sorprendente. Y él reacciona con violencia y empieza a golpearla de forma salvaje. Y él cuenta que en uno de esos golpes la mata. Esa es la declaración que hasta el momento ha hecho. ¿Qué consigue de esta manera? De esta manera consigue que su hermano Manuel, que estaba fuera de la casa en ese momento, no participe de la muerte, por tanto, no sea condenado por el crimen, y ahora tendrá que ser la acusación, la fiscalía, la acusación particular, quien demuestre que estaba Manuel dentro de la casa en el momento del crimen para que se le pueda imputar el asesinato. Si no, sería encubrimiento y los familiares de primer y segundo grado, como son los hermanos, son impunes. No es punible el encubrimiento. Es decir, si le ayudó a cavar el agujero, si le ayudó a meter el cuerpo en ese agujero, si le ayudó en el enterramiento, todo eso es no punible, no tiene ningún reproche penal. Esta es la primera de las cosas. De hecho, él dice que Manuel dice que él no estaba, que no se enteró de la muerte. Y por otro lado, al decir esto y que no haya un móvil sexual, al contar este enfado y esta agresión, si hubiese habido un móvil sexual, sería prisión permanente revisable, y de esta manera, pues no es prisión permanente revisable, simplemente es un asesinato. Bueno, simplemente, esto va de 15 a 25 años de prisión, que es severa, pero te quitas la prisión permanente revisable, porque si hubiese sido un móvil sexual, una agresión sexual y luego un crimen para encubrir esa agresión sexual, la condena sería prisión permanente revisable. Hay un segundo aspecto que te quiero contar, y es cómo descubre la Guardia Civil el lugar concreto donde se ha enterrado a Francisca Cárdenas. Mira, se descubre dónde está Francisca Cárdenas de la siguiente manera. Ellos entran en la casa y observan en el patio interior una zona que está modificada, cambiada. Y ya eso les llama la atención. Pero aparte ven una raja. Y ahora te voy a contar, en esa zona del terreno, ¿por qué se produce esa raja? Mira, cuando ellos deciden enterrar a Francisca Cárdenas, pues yo entiendo que la enterran los dos, tienen que preparar cemento. Preparan cemento y después de preparar cemento lo que hacen es meter el cadáver, ponen el cemento y el cuerpo tiene unos ritmos una vez que has fallecido y se hincha por los gases del propio cuerpo. Hincha, no quiero entrar en muchos más detalles, se hincha y ese cemento que no ha fraguado, pues el cuerpo lo empuja hacia arriba y por tanto crea una especie de bollo en el suelo. porque está empujando con muchísima presión desde abajo y el cemento, insisto, no ha fraguado y por tanto es blando. ¿Qué pasa? Que pasado el tiempo esos gases desaparecen y queda una pequeña bóveda de aire entre el cuerpo y el asfalto, porque eso ha bajado, eso ha caído, los gases han desaparecido. Cuando lo pisan, ahí se forma una raja, se rompe y se forma una raja. Y entonces los investigadores se percatan de que existe esa raja ahí y sospechan desde el primer momento de que ahí es donde puede estar Francisca Cadenas. Y tercera cosa que te cuento de este caso, que creo que es interesante, y es por qué la UCO centra el tiro en Manuel y en su hermano y en Julián cuando en el 24 se encargan de la investigación. Pues mira, lo centran por lo siguiente. Pasa algo en las primeras horas que a mí me parece un error de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz, que es que no prestan la suficiente atención. También hay que decirte que la UCO, pues a lo mejor ha investigado 30 crímenes, esto te da por toda España, esto te da una experiencia, pues mira, sí, el Pescaíto, Diana Kerr, eso es, Asunta, o sea, podría enumerarte Manuela Chavero, podría enumerarte tropecientos crímenes que te da una experiencia, un bagaje y te da muchísima fuerza, ¿no? Y mucha capacidad de reacción. Y en Badajoz no es un lugar donde haya un nivel de criminalidad alto y las unidades son muy pequeñas, a lo mejor son 6 personas para todo lo que se refiere a investigación, no solo de homicidios, sino todo tipo de investigación judicial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error? ¿Y por qué centran ahí las investigaciones de la UCO? Es muy sencillo. En la noche en la que desaparece Francisca Cadenas, se monta un revuelo brutal, los hijos empiezan a llamar a todas las puertas de los vecinos porque ha desaparecido en un espacio muy pequeño, en un terreno, en una zona muy pequeña de unos metros, 50, 60, 70 metros, y llaman a todas las puertas. Todos los vecinos abren las puertas y todos permiten que la familia entre a mirar. Para comprobar que allí no está su madre. Todos menos Julián. Julián no sale y se niega a que entren, aludiendo a que su tío está dentro y no quiere que le despierten y le están cuidando. Llega la Guardia Civil en las primeras horas y le dicen, oye, que aquí no nos dejan entrar. Y dice la Guardia Civil, no te preocupes, voy para allá. Llamo a la puerta y les voy a pedir que me dejen. Llaman a la puerta, como una hora, dos horas después, llaman a la puerta y piden entrar. Y entonces ellos dicen, sí, sí, entra, entra, no pasa nada, pero no puedes molestar a mi tío que está durmiendo. Con lo cual, en una de las habitaciones, la abren, no encienden la luz y ven un bulto en la cama, pero no mueven el bulto, no hablan con la persona, en realidad no saben quién hay en esa cama. Y hay un segundo dato, hay una habitación clausurada. Ellos dicen que es una especie de taller y que ahí no se puede entrar, porque está todo destrozado y hecho un cristo, y prohíben a la Guardia Civil entrar en la habitación clausurada. Esos dos detalles que se salen fuera de lo normal, porque tú entiendes que si ha desaparecido Manuela Chavero, perdón, Francisca Cadenas, y tú no tienes nada que ocultar, pues oye, despartes a tu tío, lo que haga falta, les dejas entrar en cualquier sitio, lo que haga falta, sales a buscar por empatía con el resto, lo que haga falta, ellos no lo hicieron. Y por eso la Guardia Civil centra el tiro en Julián y en Manuel, que finalmente pues les acaba dando la razón, claro, muchísimo tiempo de experiencia, les van metiendo presión hasta que Julián se deshace de los móviles, ellos vigilan la basura. Y al ver en la basura que ha tirado dos móviles, dicen, buf, estos están aquí ya muy nerviosos, estos están detrás de la muerte de Francisca porque han tirado los móviles. Y así es como se acaba resolviendo el crimen.
Y además que había estado, llevaba la UCO tiempo, ¿no? Con micrófonos en casa, en el coche, siguiendo todos esos pasos, porque desde el principio tenía, bueno, pues esas sospechas de que estos dos hermanos pudieran estar implicados en la muerte de Francisca.
Sí, 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 eso es. Tenían micrófonos ambientales, pero no creo que los micrófonos, que servirán para reforzar, pero no creo que los micrófonos hayan aportado la prueba. La prueba la aporta la localización del cuerpo, sin ningún género de duda.
Oye, Nacho, el informe preliminar de la autopsia ya ha aportado algunos datos claves sobre la muerte. Hablan de muchos golpes, como dice el hermano tras esa paliza. Habla de, no sé si el punto de extrema violencia, el que pueda al final corroborarse que, bueno, pues eso, que le han estrangulado o que incluso después pudiera haber algún desmembramiento, pudiera acabar poniendo o suponiendo más pena para ellos.
No, ninguna. ninguna más. La pena va a ser la que es. Es una paliza, tiene lesiones múltiples en la cara y en las costillas, y es que haya muerto con una violencia extrema por el palizón que recibe, pero la condena es la misma. Lo único es que se puede entender que ya no pudo defenderse, entre otras cosas, porque fue un ataque sorpresivo, o también porque le pusieron unas bridas en las manos y, por tanto, no pudo defenderse. Estamos hablando de un asesinato, pero la violencia es como si no lo hubiesen pegado y lo hubiesen estrangulado. No varía en nada la condena suya.
Uf. Nacho, quedamos atentos a todo lo que nos siga deparando este caso y otros tantos. Te escuchamos la próxima semana. Cuídate.
Gracias.
Dieciocho días se cumplen desde que estallase el conflicto con Irán. 18 días de guerra, 18 días que también han supuesto para las empresas españolas un importante aumento de costes. No solo estamos hablando del combustible, sino de lo que cuesta desviar, por ejemplo, esos barcos o esas mercancías que circulan por el estrecho de Hormuz. A partir de las 12:30 vamos a hablar con varias empresas afectadas. Nos van a contar de qué manera están intentando tener alternativas y qué solución ofrece a esto que de momento parece ser que está complicado. Enseguida, a la vuelta de las noticias, estamos con más historias en Herrera en COPE.
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora el Lidl Suprema de atún por 3,95. Ahorras un 13%. Y con Lidl Plus pulpo cocido por 7,89. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Solo hasta el 23 de marzo. Aprovéchalo.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subí a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la